Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, Cantres, Campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Comenzó a formarse en pintura decorativa y collage, para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mixed Media en Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo, Palacio Paz, Palacio Cabrera, entre otros. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. Desde niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sientan inspiradas por ellas.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Inspirados en aquello que los rodea y conmueve, buscan expresarse mediante distintos lenguajes y técnicas, tales como óleos, temple al huevo, lápiz, acuarela, caligrafía, escultura, pasteles, témperas y acrílicos, entre otros. Es un espacio creado por los artistas Gabriel Chamorro, Marisa Perelo, Pastora Fileni, Karina Perelo y Kira Mamontov. Todos ellos se encuentran en creciente actividad y sus caminos están marcados por pasos visibles que suman reconocimientos nacionales e internacionales, premios y oportunidades que, además de aportar motivación, ponen en valor el arte y cultura local. Rubí oficia de lienzo para las obras que allí conviven, comparando y exhibiendo la sensibilidad de la impronta patagónica que pone en consideración las singularidades artísticas. Del mismo modo, busca dar un aporte significativo al turismo sanmartinense desde la producción y venta de obras. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se puede visitar los lunes y martes de 10 a 16, miércoles, jueves y viernes de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, los sábados de 17 a 20 horas. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Argentina, Buenos Augurios. Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief.
love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final crest.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de mi Argentina Buenos Augurios, que me ocupa todos los miércoles de 20 a 21 horas en esta espléndida, soberbia, superlativa, sobresaliente señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura, que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica y que ostenta el palmarés de integrar un cierto podio de las frecuencias top 10 de las primeras 10 más escuchadas en el AMBA. Vamos a comenzar con cierto protocolo y ceremonial informativo. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Búscanos asimismo en Facebook e Instagram de la siguiente manera, del siguiente modo: Radio Amadeus 91.1. Radio Amadeus 91.1. Contamos asimismo con líneas directas telefónicas, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y el 5031-9801. Comparto con toda la audiencia mi número de celular al aire, sin ninguna clase de tapujos, ambajes, pruritos, reservas, si bien esto me expone a ciertos riesgos que le he compartido a mis amigos más allegados, ¿de acuerdo? Yo doy mi número de celular al aire con una serie de propósitos, con múltiples propósitos, pero no infinitos e ilimitados propósitos. Pero creo que, saliéndome un poco del protocolo ceremonial y la majestuosidad de ciertas presentaciones o preámbulos míos, les ruego no atiendan llamadas desconocidas o aún incluso, digamos, de alguna persona con nombre y apellido y que aparece el rostro, ¿correcto?, con pretensiones de unificar en un único mecanismo o device o utilitario sus líneas de WhatsApp por distintos celulares o unidades móviles y o con su notebook, con su computadora, ¿sí? Rechacen cualquier clase de situación que, por ejemplo, a mí me representó que desde el mediodía de ayer hasta las 11 de hoy tuve hackeado mi WhatsApp, ¿correcto? Yo doy mi número de WhatsApp al aire o mi número de celular para conseguir nuevos amigos que hagan sugerencias, propuestas, críticas constructivas, también que se interesen por mis servicios profesionales y por mi proyecto empresarial cultural, que luego describiré una vez más en detalle. ¿Sí? Bien, espero que esto haya servido de una contribución a la comunidad. Gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, como también al locutor oficial de Radio Amadeus 91.1, quien me presenta, sí, con una cierta pompa y circunstancia y majestuosidad propias de un libreto que yo le suministré o que le brindé al señor coordinador Claudio Lecam, a quien ya saludamos, como también a Ricardo Piñero en los controles. ¿Cómo estás, Ricardo? Y al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. Como también a todos mis colegas en Radio Amadeus, periodistas, locutores, profesionales de distintas disciplinas que hacen aquí lo mismo que yo. Tienen a su cargo la idea, la conducción y la producción general de sus respectivos programas o audiciones de radio. Bien, hecha esta presentación, les voy a contar, ¿sí?, sobre qué disertaré, sobre qué parlamentaré, alocutaré en la audición de hoy. Y quiero encomendarme a Dios nuestro Señor y a la Virgen María para que yo tome las mejores decisiones en diversos campos donde debo tomar decisiones y para que me brinde inspiración en este programa y yo encuentre ciertos caminos. Mis mejores amigos saben a qué me estoy refiriendo. Entonces, antes que saludar a Helenice, a Pablo, a Enrique, a Alejandro, a Hugo, etcétera, etcétera, a los dos Gustavos, a Fernando, etcétera, etcétera, yo debo decir que hoy hablaré de las noticias, como también traeré a cuento La Nación en su sección especializada en economía y finanzas del domingo pasado, finanzas, el escenario de la deuda y las posibilidades del Tesoro, como también del mismo periódico La ausencia de liderazgo, un grave problema mundial, a cargo de Juan Carlos de Pablo, el entrevista a economistas prestigiosos, viejos líderes, difuntos, premios Nobeles, ¿sí? Compone un cuadro teatral muy interesante, muy rico y muy, muy sustancial. Y por supuesto me ocuparé de las cifras del producto en cierto detalle y me gustaría interactuar con ustedes también. Por lo pronto, cuando el Fondo Monetario Internacional o la CEPAL dicen que la economía caerá 3.5%, algunos especialistas dicen lo que están sugiriendo estos organismos multilaterales de crédito o lo que fuere es que la caída de la economía será del 4 o del 4.5% en el PBI real. Yo, digamos, estoy concentrado o focalizado en ese 4% de caída, ¿sí? Inclusive teniendo en cuenta el rebote técnico del agro. Si tuviéramos en cuenta, según Haroldo Montagu, ¿sí?, es decir, si no tuviéramos en cuenta, si nos desprendiéramos del agro, la caída sería aún más profunda, mayor del 6%. ¿No es así? Hablamos de EMAE, PBI real, a precios de 2004. ¿No es así? Tenemos las medidas, ¿sí?, de PBI efectivo, ya sea a valores nominales, en términos corrientes, a precios de mercado, o bien referido a precios de mercado de un índice año base, donde haya habido estabilidad macroeconómica, estabilidad monetaria y por ende estabilidad de precios. Esto ya lo discutimos incluso con el doctor Juan Martín Graña cuando lo entrevisté y él estaba aquí a mi izquierda. Ahora bien, el doctor Giacomini, ex socio del doctor Javier Milei, nuestro señor presidente de la República, y que también es un profesor destacado en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, él apreciaba que la caída del PBI real para la Argentina, estamos hablando de 2024, si es que no lo dije de manera más precisa, es de 4,5% o bien del 5%, PBI real, referido a precios de año base de 2004. PBI efectivo real en pesos constantes de 2004, la caída para 2024. Y él dice, sin agro, ¿sí?, desprendiéndonos del agro, la caída sería del 8%. Bien, ¿qué dicen algunos especialistas para el 2025? Que habría un rebote técnico en términos de, ¿sí?, recuperación cíclica del 5% del PBI real en 2025, con una inflación del 50% anual para 2025. ¿Es esto factible? A todo esto, mis queridos amigos, hay informes recientes que dan cuenta de la caída de la actividad económica, ¿sí?, del primer semestre de 2024 con respecto al primer semestre de 2023, de acuerdo a cifras del INDEC, ¿sí?, ha sido corregida hacia una mayor profundización. La baja ha sido superior, ¿correcto? Es decir, ha sido más profunda. Otra cifra, antes de ir a un espacio musical y los saludos del preámbulo. Según mi colega Haroldo, ¿sí?, 70% del ajuste ha sido licuación y muy poco de motosierra. Es decir, que cuando hablamos de 70% del ajuste ha consistido en licuación, es deteriorar, ¿sí?, la condición de los más vulnerables o los más débiles, llámese jubilados y pensionados. Entonces, vamos a pedirle a Ricardo un primer intermezzo, espacio, interludio musical. Del día, deuda en pesos, el déficit financiero que el gobierno patea para adelante ya supera el billón de pesos por mes. y en este caso cuando hablamos de esta manera estamos hablando de millón de millón de pesos en la notación argentina. Es un costo diferido que se espiralizó en los últimos 4 meses y promete poner presión para los años que vienen, ¿sí? Esto ha generado mucha polémica entre los analistas sobre sus riesgos. Luego voy a hacer un análisis de esa nota. Antes de ser echada, la diputada Lourdes Arrieta dejó el bloque libertario y armó otro aparte, es decir, no deja de ser diputada, ¿no es así? La bancada de la Libertad Avanza iba a reunirse este martes para definir la expulsión de la legisladora mendocina. Fui engañada, insistió, sobre la controvertida visita a los represores. Bueno, aquí está escrito de esta forma. 3. Federico Sturzenegger se metió en la pelea entre Mercado Libre y Modo. No me gusta que los bancos estén pidiendo regulación. Las empresas piden regulación porque le tienen miedo al Estado. 4. En el Senado, Villarruel, la doctora, ¿no es así? Vicky Villarruel, señora vicepresidente de la Nación, presidente de la Cámara de Senadores, promete reabrir todas las causas contra los dirigentes de Montoneros. La señora vicepresidente reivindicó su lucha por la verdad completa de la violencia política de los 70 en un acto en el que se recordó a víctimas de las organizaciones guerrilleras y de los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA. 5. Debutó la bicameral de inteligencia y citan al jefe para que explique cómo funcionará la nueva CIDE. La comisión parlamentaria convocará a Sergio Neifert, titular del organismo, para que explique la reestructuración de los servicios de inteligencia. Se desestimó el pedido de la coalición cívica para que convoquen a la ministra Patricia Bullrich. 6. Javier Milei anunció el lanzamiento de una serie sobre su ascenso a la presidencia. ¿Dónde y desde cuándo se verá? El presidente compartió en las redes el tráiler del proyecto. La dirige Santiago Oría, publicista y documentalista del Libertario, que hizo su propio camino hacia la presidencia. Bueno, será un nuevo show televisivo esta cuestión. 7. La show de los medios, o como quiera llamársele. 7. La Corte Suprema dictaminó que las provincias no pueden legislar sobre el ingreso de residuos peligrosos. Lo hizo al convalidar la invalidez de una serie de artículos de la reforma de la Constitución de Tucumán, que en el 2006 permitió la reelección del gobernador José Alperovich, quien ahora está condenado a 16 años de prisión por abuso sexual. 8. Impuesto país. Desde el lunes, las importaciones pagarán 7,5% y el turismo seguirá sin cambios. El decreto se conocerá en los próximos días. La alícuota hoy para bienes y servicios importados es de 17,5% y bajará 10 puntos porcentuales. Ley de jubilaciones. Javier Milei insiste con el veto total, pese a los pedidos para que sea parcial. La Casa Rosada trabajó para que un grupo de senadores se opusiera a los artículos de la ley con mayor costo fiscal, pero luego el presidente decidió vetar todo y confrontar al Congreso el planteo para que los legisladores insistan con la recomposición por única vez. 10. Cunio Libarona desató un escándalo en diputados al rechazar las identidades sexuales no alineadas con la biología. El ministro de Justicia disertó en la Comisión de Mujeres y Diversidad de Diputados, donde habló de preservar a la familia, donde se promueven los valores patrióticos, duros reproches de la oposición. Editorial Corte Suprema, Javier Milei, a un paso del papelón, por Carlos Pañi. Entonces le vamos a pedir a Ricardo más música, por favor. Música. Gracias, Ricardo. Si no miro hacia arriba en el aire, tan solo con mirada panorámica, aquí aparece en letras coloradas on air, en un mecanismo que tengo frente a mí. Es muy bonito aquí el estudio de grabación principal de Radio Amadeus. Bien, entonces diré algunos saludos. No les di la bienvenida en términos de que hoy es el miércoles 28 de agosto de 2024, ¿sí? Y los saludos de siempre. Un beso enorme para vos, querida tía Helenice Verdum Gimoes en San Pablo y Santos, Brasil, y gracias por todos tus consejos y la contención. Como también, con un enfoque algo diferente, mi camarada de armas, amigo entrañable, Pablo Eduardo Cerveto, colega, gran padre de familia, gran jefe de familia, gran hombre de negocios. A Enrique, el doctor Enrique Chaque Azuaga, ex alumno mío de las primeras materias de economía, de una carrera convencional de contador público, en el caso testigo, llámese Córdoba y Junín, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, donde muchas veces voy a seminarios y también me detengo a almorzar en ese muy agradable y acogedor resto confitería, relativamente pequeña o no tan pequeña, ¿no es así? Es el segundo piso del edificio anexo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, nuestra muy querida Universidad de Buenos Aires. Y a mi principal sponsor histórico, el doctor Alejandro González Escudero, quien preside la fundación de la cual soy economista jefe honorario, la Fundación Economía y Sociedad. A su vez, Alejandro preside el estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre. Bien, ¿qué hacemos en Fundecos? Pronosticamos, predecimos los niveles u órdenes de magnitud en que se situarán las principales variables de la macroeconomía argentina, como ser la cuenta corriente de la balanza de pagos, la cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno, en términos de la solvencia, cuenta corriente de la balanza de pagos de la Argentina proyectada respecto de, ¿sí?, los compromisos que tenemos en un año de deuda pública por amortizaciones e intereses. ¿De acuerdo? Para lo cual, como señalamos en el programa pasado, el ritmo de crecimiento de las Expo debe superar al ritmo de crecimiento de las IMPO. Que crezcan las IMPO es fundamental porque está asociado a las importaciones de bienes de capital, bienes intermedios y piezas y accesorios de bienes de capital que son indispensables para nuestra industria. ¿Correcto? Sí, ustedes saben que antes que el EMAE, el pulso, ¿sí?, la próxima perfecta del verdadero valor del PBI efectivo venía dado por la intensidad de utilización de la capacidad instalada en la industria. Y cuando hablamos de capacidad instalada en la industria, hablamos de bienes de capital fijo, equipo durable de producción en términos microeconómicos, ¿sí?, planta, maquinaria, equipo, punto y coma, tecnología. ¿De acuerdo? Bien, entonces tangibles y no tangibles. Esenciales, la inversión es el proceso de aumento de la dotación o acervo de bienes de capital. ¿Correcto? Esencial para el crecimiento a largo plazo, sostenible y sustentable. Esto implicaría aumento de la productividad media de los factores trabajo y capital y aumento de los salarios reales en el largo plazo. Esta sería la línea argumental. También, ¿qué predecimos? Bien, sepan que hasta el 2027 tenemos compromisos por 65 mil millones de dólares y si hablamos de stock de deuda bruta a valor residual, 442 mil millones de dólares, que es 88,4% del PBI efectivo. ¿No es así? Así ustedes pueden obtener, con pasaje de términos, qué valor les da el PBI efectivo en términos nominales, PBI efectivo en términos nominales o corrientes en dólares, ¿correcto? En términos nominales, corrientes en dólares. Muy bien. Entonces, también la curva de tipos o de rendimientos o de tasas de interés, como también predecimos tipos de cambio y tasas de inflación. Luego yo diré algunas experticias propias. Bien, por supuesto, un gran saludo al doctor Gustavo Domingo, alma mater, organizador del espacio para intelectuales, pensadores, médicos, economistas, filósofos políticos, sí, etcétera, etcétera. Un aplauso para el asador. De ese mismo espacio, el doctor Fernando Andrade, el doctor Guillermo Gil, el ingeniero y doctor en economía y finanzas Alex Daciano, tantos amigos. Bien, voy a traer aquí, antes de la música, un espacio de finanzas del domingo pasado de La Nación, el escenario de la deuda y las posibilidades del Tesoro. Los bonos globales frenaron su proceso de recuperación y el valor quedó todavía lejos del máximo alcanzado en abril. Mientras tanto, el Ministerio de Economía publicará mañana, es decir, por el lunes, las condiciones de una nueva licitación del Tesoro, cómo viene el perfil de los vencimientos, por Pedro Morini, recuperación de bonos en pausa. La deuda mostró resiliencia al ciclo externo en el inicio de agosto, cuando los mercados internacionales tambaleaban frente a las dudas sobre la perspectiva de crecimiento de los Estados Unidos. El rally que vimos desde entonces comenzó a borrarse. Los motivos, con CEPO, acumular reservas netas de oro y divisas es crucial para la sostenibilidad de la deuda. Esta dinámica no parece que vaya a recomponerse en el corto plazo. El precio ponderado de los bonos globales ronda 46,2% dólares, ¿no?, sobre 100 de valor nominal, lejos del máximo de abril de 51,7. ¿De acuerdo? Por eso, al cotizar tan bajos, nuestros bonos pagan tires, ¿sí?, tasas internas de retorno extremadamente altas, tasas de default de un estado quebrado. Muy bien. a ver el dólar, ¿sí? Cómo se comportó la semana pasada. En promedio, el dólar contado con liqui se mantiene en relativa calma. A contramano de la deuda, el dólar contado con liqui, ¿sí?, muestra una relativa calma, que creo se continúa. En la semana que pasó, la cotización, ¿sí?, la cotización merodeó los 1.290 pesos por unidad de divisa, por unidad de dólar, con la brecha contra el oficial en 37%. A pesar del avance respecto de la semana pasada, el peso evidencia cierta fortaleza en comparación con el promedio de julio en 1.349 pesos por unidad. ¿Por qué? La expectativa de que el blanqueo mantendrá la oferta de dólares abultada, sumada a la amenaza de intervención del central, es motivo suficiente para contener la cotización de los dólares financieros. 3. La posición del Tesoro frente a la licitación, que tuvo lugar estos primeros días de semana. El Ministerio de Economía publicará el lunes, o publicó, las condiciones para la nueva licitación del Tesoro. ¿Sí? Finanzas enfrenta vencimientos por 5 billones de pesos, es decir, 5 millones de millones de pesos, y llega holgado para esta operación, ya que el monto de pesos líquidos en la cuenta de tesorería en el Banco Central, ¿sí?, perdón, en la cuenta del Tesoro en el Banco Central, Banco Nación, cubre buena parte de los vencimientos de los próximos meses. Se enfrentan pagos por 32.7 billones de pesos hasta diciembre 2024, y en sus arcas, ¿sí?, tiene unos 20 billones de pesos. Considerando solo los vencimientos, hasta octubre el monto disponible cubre el 84% de los pagos. Y existe aquí, según el analista, margen sobre el perfil de los vencimientos. Ricardo, ¿puedo pedirte otro nuevo espacio, interludio, intermezzo musical? ¿Qué música escuchamos hoy? The Yes, The Yes Album de 1970. Yours is no disgrace. La tuya no es ninguna desgracia. Bueno, qué curioso, a propósito de lo que estábamos conversando con mi amigo Ricardo Piñero. O tal vez sí sea mi cruz. Bien, simplemente quería mencionar alguna cuestión científica. Tal vez algún detalle respecto de la deuda de Tesorería General de la Nación. Quisiera que ustedes tuvieran presente que las variables explicativas, ¿sí?, que podrían representar una recuperación cíclica del PBI efectivo, no digo una recuperación, es decir, una salida de crecimiento de largo plazo, es decir, superar el PBI de 2011 de manera sustancial. ¿Cuáles son? El crédito al sector privado, la inversión extranjera directa, la inversión financiera, los salarios reales, el gasto público, los términos del intercambio y el tipo de cambio real. ¿No es así? Bien, entonces, a ver, creo que vamos muy bien con el tiempo. De todas formas, yo quisiera pedirle a Ricardo, si no le molesta, que adelante el espacio musical previsto luego, ¿no? Afterwards. Bien. Es más, también tenemos, y eso lo puedo organizar con él porque él ya lo tiene previsto, ya lo he grabado, toda una serie de saludos y también el pacto de mayo para saber cuál es el norte de esta de este gobierno. Muy bien, querido amigo, te pido un instante. No se escucha mi celular, ¿no? No, no. Bueno, perfecto, porque acá me mandaron un mensaje y bueno, está interrumpiendo mi audición. Bien, decime, querido amigo, ¿cuánto tiempo tengo? 5 minutos. Bueno, yo estoy muy contento con la audición que hemos hecho. Sí, en cualquier caso, voy a uno de los artículos, si ustedes me permiten, a ver si lo tengo bien a mano. Si lo tengo bien a mano. No lo tengo tan a mano, entonces voy a abrir el WhatsApp referido a los compromisos, ¿sí?, de tesorería. ¿Sí? Aquí se está abriendo. Deuda en pesos. El déficit financiero que el gobierno patea para adelante ya supera el billón de pesos por mes. Es un costo diferido que se espiralizó en los últimos 4 meses y promete poner presión para los años que vienen. Polémica entre los analistas sobre sus riesgos. El déficit financiero postergado. Por la estrategia del gobierno de emitir buena parte de la deuda en pesos renovada con letras del Tesoro que no pagan el interés que rinden, sino que lo van capitalizando, LECAPS. Prácticamente se duplicó en los últimos 2 meses y ya supera cómodamente el billón de pesos por mes. Aquí hay una gráfica, el crecimiento de los intereses que capitalizan las LECAPS. La cifra surge del informe mensual sobre la evolución de la deuda que publica mes a mes la Oficina de Presupuesto del Congreso. De allí surge que el pagaré al que deberá hacer frente el fisco saltó solo en este caso de 30.002 millones en abril a más de 1,2 billones de pesos en julio. El número no sorprende, dado que la colocación de LECAPS fue una de las contracaras del pasamanos de deuda ya culminado del Banco Central al Tesoro Nacional para terminar con la emisión monetaria por el pago de intereses de sus pasivos remunerados, la conocida bola de LEVAX, LELIX y PASES, generada luego que las administraciones pasadas abusaran en exceso de la maquinita. La referencia a ese caso alude a que las LECAPS no son los únicos títulos en pesos que emite el Tesoro que capitalizan. Funcionan de forma similar a los bonos SER, cuyo capital se ajusta por inflación, o los ajustables por dólar, solo que en este caso la capitalización se realiza a partir de una tasa fija preestablecida, que no depende de indexadores difíciles de proyectar. Dado que los intereses no se pagan, el efecto para el emisor es no elevar la carga presente de intereses, que se mantiene invariable, con la gran contrapartida de hacer crecer nominalmente el capital adeudado, como sucede con los otros instrumentos antes mencionados, explica el economista Eric Ritondale de Puente. La cuestión es que la carga que alivian hoy la trasladan a los meses o años que vienen. La emisión de este tipo de instrumentos, que ya habían sido colocados en la administración Macri, responde al objetivo que se planteó el gobierno de cerrar el presente año con superávit fiscal real, es decir, no solo primario, sino también financiero, es decir, tener un saldo positivo luego del pago de intereses de la deuda emitida. Dado que la Argentina se quedó sin financistas tras haber agotado todas las cajas y vías de acceso a los mercados u organismos internacionales posibles, es un intento desesperado por mostrar un Estado solvente y capaz de honrar las deudas que tiene contraídas. El objetivo es, en paralelo, propiciar una baja del riesgo país, hablemos de 1.500 puntos, que posibilite al gobierno comenzar a refinanciar en los próximos años los enormes pasivos heredados que vencen. Ricardo, recordadme una vez más. Un minuto. El tema es que hasta aquí esta estrategia no logró recuperar la confianza, como queda claro, y en una tasa de riesgo país que no logra perforar desde hace 3 meses los 1.500 puntos y obligará a la administración Milei a profundizar recortes durante 2025, algo que parece tener en mente al prometer presentar en breve un proyecto de ley de presupuesto con déficit cero. Esta desconfianza es algo que incluso hizo notar la banca de inversión y calificadora de riesgo, ¿sí?, el vicepresidente de Moody's, Investor Service, Jaime Roche, al comentar en una entrevista que los mercados ven poco probable que la Argentina pueda cumplir con sus obligaciones de deuda, lo que lo podría conducir a una nueva reestructuración. Entonces, 11-2-305-3027. Mis especialidades son macro y finanzas corporativas, 2, evaluación de proyectos de inversión y la determinación de impacto o repercusión socioambiental, trasladando precios de mercado a la neoclásica o a la austríaca, hacia valores a la Sraffa o a la Marx y viceversa, como también la ingeniería financiera en materia de productos financieros derivados. En materia de proyecto cultural, conducir a los extranjeros a apreciar, extasiarse con todos los masterpieces de Soldi, Berni, Spilimbergo, Petoruti, de la Cárcova, como también las obras musicales en galas de concierto de Julián Aguirre, Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, Astor Piazzolla y nuestros próceres. Conmemoramos a Enrique Yo, venerable siervo de Dios, quien propugnó que la eficacia y la eficiencia son ineluctables, insoslayables para la consecución de un fin o un rol social. A partir del lunes tendremos siempre la lista de saludos y el pacto de mayo. Buenas noches y bendiciones.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Comenzó a formarse en pintura decorativa y collage, para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mixed Media en Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo, Palacio Paz, Palacio Cabrera, entre otros. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. Desde niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sientan inspiradas por ellas.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Inspirados en aquello que los rodea y conmueve, buscan expresarse mediante distintos lenguajes y técnicas, tales como óleos, temple al huevo, lápiz, acuarela, caligrafía, escultura, pasteles, témperas y acrílicos, entre otros. Es un espacio creado por los artistas Gabriel Chamorro, Marisa Perelo, Pastora Fileni, Karina Perelo y Kira Mamontov. Todos ellos se encuentran en creciente actividad y sus caminos están marcados por pasos visibles que suman reconocimientos nacionales e internacionales, premios y oportunidades que, además de aportar motivación, ponen en valor el arte y cultura local. Rubí oficia de lienzo para las obras que allí conviven, comparando y exhibiendo la sensibilidad de la impronta patagónica que pone en consideración las singularidades artísticas. Del mismo modo, busca dar un aporte significativo al turismo sanmartinense desde la producción y venta de obras. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se puede visitar los lunes y martes de 10 a 16, miércoles, jueves y viernes de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, los sábados de 17 a 20 horas. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.